Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo le amanece? Bueno, todavía ni amanece, pero ¿cómo comienza este lunes? Lunes 22 de septiembre, 6:13 de la mañana. Ay, a mí ya me hace falta una siesta, y eso que apenas llevo despierta como una hora y media, pero al rato. Lunes de música, hoy vamos a platicar sobre ópera. A propósito de esta obertura de Carmen de Bizet, aquí les va la pregunta. ¿Qué mezcla prefieres? ¿Bizet con reggaetón o Verdi con banda sinaloense? ¿Cuál? ¿Cuál es la propuesta de esta mañana? Digo, también se pueden poner creativos, ¿eh? Y creativas. Le pueden decir, ah, pues yo quisiera escuchar a Pavarotti con Bad Bunny. ¿Por qué no? Por ahí luego ya hay propuestas muy interesantes como El Cigala y Carin León y... Bueno, en fin. En gustos y en mezclas se rompen géneros y estereotipos. Así es, mis queridos esperanzados y esperanzadas o desesperanzados y desesperanzadas. Aquí ya cada quien decide si le agrega el prefijo. ¿Qué mezcla prefieres? Cuéntanos al 33 20 53 69 75, 33 20 53 69 75, o por Instagram @radioUDG, @latextoservidora. Alondra Fernández en los controles, aquí echándome a volar y bajándome el ánimo con sus caras de vez en cuando. Y Dalila Sánchez también ya está aquí muy muy puesta y prendida para contestar sus mensajes. Vamos con las 5 buenas del día. 1. Nueva ruta de transporte hacia Cutonalá. La Secretaría de Transporte de Jalisco anunció la creación de una nueva ruta de transporte público que acercará a más estudiantes al Centro Universitario de Tonalá, donde también se tienen previstas mejoras a la infraestructura y movilidad en los alrededores del plantel. Se espera que el nuevo derrotero arranque operaciones los últimos días de octubre. Tendrá una frecuencia de intervalo de 10 minutos por unidad en horas pico e iniciará en las inmediaciones de la central camionera nueva, culminando en la cabecera municipal de Zapotlanejo, pasando antes por el Cutonalá. Número 2. Recorre Pablo Lemus zonas afectadas por las lluvias en Puerto Vallarta. Tras las intensas lluvias que afectaron Puerto Vallarta, Pablo Lemus Navarro acudió a la zona para supervisar los trabajos de atención y garantizar a la población el respaldo total de su administración. Tras registrarse inundaciones con niveles de agua de hasta medio metro, dice nuestro gober, cuando Vallarta está mal, hay que estar presente también. No solamente en las buenas hay que estar aquí, hay que estar también en las malas. Esta tormenta, esta tromba que azotó anoche a Puerto Vallarta, que afectó a distintas colonias, incluyendo a las mojoneras, va a recibir el apoyo de parte del gobierno del estado de Jalisco. Eso dijo. Esperemos que no nada más haya ido a tomarse la foto, porque a nuestro gober le encanta eso de la camarita, ¿no? Ya no sé si tengo gobernador o influencer, pero bueno, sea como sea, qué bueno que atiende a su población. Número 3. Donovan Carrillo pasa a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Este chico ha vuelto a deslumbrar en el escenario internacional, calificando para los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026. El patinador mexicano se plantó con temple en el preolímpico de patinaje artístico sobre hielo en Beijing. Y con un total de 222 unidades, se quedó con el tercer lugar de la competencia. El patinador de 24 años se convirtió en una de las figuras a seguir dentro de la delegación mexicana, pues su constancia lo ha llevado a mantener al país presente en este deporte tan exigente. Su desempeño también refleja el avance de la disciplina en México, un país con poca tradición en deportes invernales. Y pues, ¿por qué será? Yo creo que porque el clima se presta mucho, ¿no? Pero no, la verdad es que Donovan, qué cosa tan mágica hace sobre la pista de hielo. Yo, ahí en Bugambilias hay una pista chiquita y antes él iba a entrenar ahí. Entonces, a veces yo me sentaba mientras lo veía en sus entrenamientos y luego, bueno, ya lo vi en la tele, ¿no? Dices, ¡ah! Sí, hay talento, solo hace falta apoyarlo. Número 4. Ciudadanos de Guadalajara se unen contra la gentrificación. Nos arrebatan la ciudad, aseguran. Frente a este tema, más de 10 organizaciones civiles, colectivos estudiantiles, asociaciones de juventudes y ciudadanos afectados decidieron unirse bajo el nombre de Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio, que este sábado pasado convocaron a una marcha, escuchen bien, pacífica contra el fenómeno. El Frente Unido ha definido la marcha como un acto familiar, amplio y pacífico, diciendo que desde el inicio dijimos que nuestra respuesta no podía ser violenta frente a la violencia que vivimos en la ciudad. La respuesta tiene que ser colectiva, inteligente y pacífica, explicó Fernando Vocero de este movimiento. Entonces, a ver, esto está muy bonito y muy claro. ¿Cómo tienen que ser las respuestas colectivas, inteligentes y pacíficas? Y así todos podemos ser escuchados. No hay por qué andar ahí haciendo destrozos, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a manifestarse como quiera. 5. En Texas, Martina se levanta a las 5 de la mañana y hace en vivos en Facebook para luchar contra las redadas del ICE. La policía antimigrante de Trump también se resiste desde las redes sociales, un espacio virtual donde los latinos construyen comunidad. Buenos días, guerreros, cuídense mucho y que hoy todo el que salga regrese con bien a su hogar. Con este mensaje, en su página de Facebook, Martina Grifaldo empieza su trabajo: alertar a la comunidad latina sobre las redadas contra migrantes en Houston. Martina, una mexicana de 62 años, con ciudadanía estadounidense, junto con su esposo Francisco Mendoza y otros voluntarios, reciben reportes de posibles redadas y las comparten por su página de Facebook. A mí siempre se me hace lindo como esta unión y esta búsqueda justamente colectiva por ayudar al otro. Y aquí Dalila me puso una que me la había puesto en las buenas. Digo, aquí la vamos a ventanear, pero te queremos, Dalí. Que yo no le veo pues mucho de bueno, pero sí vale la pena hacer la mención, ¿no? Que este fin de semana falleció Julieta Fierro, una mujer referente en la divulgación científica. Sin duda, Julieta nos muestra esa unión entre la ciencia y la filosofía y el arte y lo emocional. Es una pena, pero pues no nos queda nada más que honrar su memoria. Estas fueron las buenas y buenos. 5 del día y el plus. Vamos con la primera canción, ¿por qué no?
I can see no way, and all of the goods come out to play.
Estuvo esta voz de Florence Welch, por ahí. Pero bueno, esta chica canta con técnica de ópera. Y a mí me gusta encontrar, pues estas, no innovaciones, sino estos acompañamientos distintos. Ópera, tema del día. ¿Qué significa ópera? Ópera significa obra en italiano. Y se refiere a la combinación de artes como canto, canto coral, solista, declamación, actuación y danza. Todo lo que envuelve al espectáculo escénico. El precursor de este tipo de eventos es la tragedia griega. Todo viene del drama, siempre. Es que, digo, pues la verdad, a mí no me gusta el drama. Intento no hacerlo, ni generarlo, pero pues si le echa ahí sal y pimienta a la vida. Bueno, la ópera es un género teatral que, bueno, la tragedia griega se inspira en los mitos y las representaciones sagradas que se hacían en Grecia y Anatolia. Este género tenía por argumento la caída de un personaje importante. La primera obra que fue considerada una ópera fue Dafne, de Jacopo Peri, escrita en 1597. ¿Pero qué creen? Que está perdida en el universo y en el espacio. Sí, es nada más ahí como parte de un mito, justamente. La que sí se puede encontrar es la Camerata de Bardi. Esta se presentó en público y en privado, y también la escribió Peri. Ah, Euridice de 1600, esa es la que se considera la primera ópera, que no se presenta actualmente de forma común en los teatros. La que sí podemos ver así, como de aquellos tiempos, es L'Orfeo, compuesta en 1607. En un principio, la ópera era algo exclusivo de las cortes, ¿no? Por eso también está como este concepto así de que es algo inalcanzable o difícil de entender o solo para eruditos, conocedores. No. En 1637 surge ya como este cambio de presentar las óperas por temporada. Y bueno, este formato se conoce como, o es el equivalente a lo que hoy sería un carnaval, donde se vendían boletos para entrar a ver las obras. Entonces, así fue como el género comenzó a crecer, a popularizarse, y los compositores comenzaron a escribir óperas, por ejemplo, Mozart con las Bodas de Fígaro en 1786, también Verdi, ¿no?, que tiene pues muchas muy famosas, como La Trivial, en 1853, Wagner, que sus óperas son larguísimas, que tiene Tristán e Isolda, y La Bohème de Puccini en 1869. Esas fueron y esos son los primeros registros de ópera. Eusebio dice que a él le gustaría hacer una mezcla entre Beethoven y Cuisillos. ¿Por qué no? ¿Usted qué dice? ¿Qué mezcla así dura le gustaría escuchar? Cuéntenos al 33 20 53 69 75, 33 20 53 69 75. Vamos a un corte de estación y volvemos aquí a su sala de espera.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Mientras afuera el viento lleva un poco de barro a cada rosa.
Necesitamos poetas para decir, yo te quiero, yo te cuido, pero de una forma distinta que no se nos ha ocurrido a nosotros.
Me llamo Pablo Neruda, soy poeta.
Partido de tenis. Los pies trituran el polvo de la arcilla. Y un sonido rasposo recuerda a la hojarasca. En la mano, la pelota felpada tiene una consistencia de verano. El jugador lanza al aire la tensión amarilla. Levanta la raqueta. Una malla de luz se amolda, vibra, golpea la redondez del viento con la fuerza precisa de la angustia. Luego vendrá la danza, el espejo de los cuerpos blancos. Vendrá la seducción de todas las esquinas. Suena gozo el golpe de la bola en la tierra. La respiración es un fuelle que prende la tibieza de la tarde. Solo las líneas blancas sobre el fondo rojo trazan los límites de esta precaria libertad. Carmen Villor.
Ese fue el poema de la semana de Carmencita Villoro, gran poeta, mujer y todo un ser muy bonito. Y Joe ya me quiere más porque mire, ya le quedan muy chidas estas cápsulas, esta edición. Muchas gracias, Joe. Yo sé que por ahí te haces el que no me escuchas, pero sí. Tema del día, la ópera. Mezclas raras. ¿Qué mezcla rara harías con una ópera o con un compositor? Bueno, en el primer bloque preguntábamos, ¿de dónde viene la idea de que la ópera es algo nada más para intelectuales o para conocedores o así como para... Bueno, no lo voy a decir al aire porque no hay necesidad, pero imagínenselo. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, uno de los factores es el idioma, ¿no? Porque hay óperas escritas en alemán, francés, español, italiano. Y bueno, ahorita ya uno va al teatro y te ponen ahí los subtítulos y puedes más o menos cachar qué es lo que está diciendo, qué es lo que están cantando. Pero antes, ¿no? Antes era pues lo que tu inteligencia natural te permitiera procesar. Entonces, ese es uno de los elementos. Y bueno, la ópera justo no es para un grupo de gente que entiende algo, sabe más. Lo único que requiere son las emociones. Llegar con esa disposición de entregar nuestra emocionalidad a lo que está pasando en el escenario. Hay un especialista, Gerardo Kleinburg, que habla sobre todos estos conceptos de manera increíble en este programa que existe en YouTube de BBVA Talks o Pláticas. Búsquenlas. De verdad, creo que también hay una a propósito de ahí con la doctora Julieta Fierro. Pero sí, es un programa educativo para mí increíble. La ópera fue el primer formato de streaming o de Netflix. ¿Cómo es esto? Ahí. Bueno, un centenar de años antes de que la transmisión en línea estuviera en la imaginación, esto de los celulares, los residentes de Londres y París, que sabían de tecnología, tenían un sistema para escuchar óperas. Entre todos, hacían una vaquita y pagaban la conexión entre líneas telefónicas con la de los teatros. Entonces se juntaban en un café, hotel o club, centro social, para escuchar las actuaciones de ópera por línea telefónica. Esa era la actividad. El estilo Netflix tal cual, ¿no? Así como, bueno, ahorita ya no puedes compartir cuentas, pero pues antes era una cuenta como para 10 personas. Esto era a finales del siglo XIX. En el siglo XX ya pasa un fenómeno que empiezan las grabaciones de gramófonos y aquí ya la ópera se transforma en un producto de consumo. Las arias fueron los primeros singles y los cantantes de ópera, pues las primeras estrellas de grabación, así como María Callas. ¿Qué tal, eh? Vamos con esta segunda canción.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi
et à tous ceux qui vous like. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on s'aime,
et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on somme, 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 somme.
L'amour est enfant de la consommation. Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi.
Regarde à toi.
Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. Et s'il le faut, je vais les changer, moi.
Regarde à toi.
Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi.
Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux. Garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. Comme ça qu'on s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on s'aime. S'aime, s'aime, s'aime. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime, s'aime, s'aime. Comme ça qu'on s'aime. S'aime, s'aime.
Un jour t'achètes, un jour tu aimes. Un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des rats.
Hey.
Carmen, esta versión de Stromae, el cantante francés, ¿qué tal? ¿Le gustó o no le gustó? Yo, la verdad, les había traído La Habanera con Elena Garranca, pero dije, no, es muy temprano, ¿qué culpa tiene el público y las muchachas? Yo creo que me hubiera sentido juzgada. Carmen, esta ópera tan emblemática, es como... Era como los Beatles, yo creo, de la ópera, ¿no? Así universal, la más popular, también la más, iba a decir reproducida, pero bueno, pues sí, también reproducida. Sí, se estrena en París en 1875. Esta ópera rompió con muchísimas convicciones. ¿Por qué? Bueno, convicciones y convenciones. ¿Por qué? Por el personaje polémico. Que ahorita se los platico un poco, que seguro, bueno, algunas ya los conocen. Es una ópera dramática con 4 actos, escrita por Vise, y el libreto es de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, el cual se basaron en una novela corta de Prosper Mérimée. La obra estuvo cerca muchas veces de ser cancelada por la baja audiencia que reunía, bueno, al presentarse. Pero poco a poco y con esfuerzos llegó a 48 funciones y al final de su primera temporada de teatros. Cuando Carmen comienza a presentarse fuera de Francia fue cuando tiene este auge y esta popularidad. Porque Carmen se convirtió en uno de los éxitos clásicos de la ópera. Porque, ahí les va, esta ópera está ambientada en Sevilla, la ciudad más bonita del mundo, para mí. Allá por 1820 y tiene como protagonista a una bella y potente gitana que seduce a un inexperto cabo, quien previamente estaba comprometido con otra mujer, pero que cuando conoce a Carmen... Se flecha y se muere de amor por ella. Y ahí empieza pues todo el ir y venir. No contento con esto, pues también el oficial se rebela contra su superior y deserta y se une a la delincuencia. Pero toda esta renuncia resulta en vano cuando Carmen rechaza su amor, desatando el caos y la vida de ambos. Aquí hay mucho drama. ¿Sí? Sí. Vamos a un corte. Cuéntenos qué mezcla rara haría usted en la música clásica. Al 3320-536975. Regresamos a Sala de Espera.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Dicen que la música clásica es para entendidos. Pero aquí, Patricio Apáez le baja el moño al mito. Que suene la orquesta.
Para la cápsula de hoy, quería compartir sobre un aspecto que me ha parecido súper interesante a lo largo de mis años como músico, y que sería otro enfoque más para ayudarles en su exploración de la música clásica. Por eso, hoy nos vamos a enfocar en intérpretes y orquestas. En la actualidad, tenemos una enorme variedad de ellos y de todas partes del mundo. Al igual que la tradición de compositores, los intérpretes han ido formando parte de la historia musical desde sus inicios. Ejemplos como la Orquesta Real Danesa, fundada en 1448, o la Filarmónica de Nueva York en 1842, o pianistas como Franz Liszt en 1830, o Lang Lang en la actualidad. La diversidad de intérpretes continúa aumentando, y con ellos un sinfín de grabaciones y contenido disponible para el público. Siempre me ha parecido fascinante el hecho de que la misma pieza pueda sonar ya sea similar o muy distinta entre diferentes interpretaciones, incluso por el mismo intérprete. Y siento que esta fascinación yace en cómo cada personalidad aporta algo diferente a piezas que han sido parte del repertorio, en muchos casos, por siglos. A grandes rasgos, sería comparar versiones, pero también se experimenta como un enriquecimiento de perspectivas. Escuchen grabaciones que se remonten a los inicios de la tecnología y comparen con versiones más recientes de la misma pieza. O dedíquense a escuchar, por ejemplo, el tercer movimiento del concierto para violín de Tchaikovsky con la violinista Hilary Hahn y compárenla con la versión de David Oistrakh de 1949. Cada una tendrá sus peculiaridades por revelar. No solo se darán cuenta de cómo las tradiciones han ido cambiando, pero también el cómo cada personalidad va desarrollando un sonido distintivo a lo largo de su carrera y el cual nos abre una ventana al mundo de cada artista. Como les decía, siempre me ha fascinado la gama de posibilidades que cada artista tiene por ofrecer y espero que igualmente encuentren ya sea a los directores, pianistas, cantantes, etcétera, que más disfruten escuchar. Soy Patricio Apáez y esto fue Que suene la orquesta. Pueden encontrarme en Instagram como @patricio.apáez. Hasta la próxima.
Álvaro nos dice, saludo chicas por acá. La ópera de la diva Plava Laguna de la película El Quinto Elemento, versión modificada de Il Dolce Suono, de la ópera Lucia di Lammermoor, de Donizetti, combinada con la música electrónica Diva Dance. Buena escena. Esa es la mezcla que haría nuestro amigo Álvaro, y mi papá amaneció inspirado. Dice que él mezclaría la marcha Radetzky con el sinaloense. Quisiera un domingo de ocio, sin tarea, en vacaciones. Eso voy a hacer. Voy a poner a hacer mezclas extrañas y se las comparto. Aquí sus peticiones. Acuérdense que usted es escuchada y escuchado en esta sala de espera. Tchaikovsky en 1875 predijo que Carmen sería el hit de la ópera. Dijo que sería la ópera más famosa del mundo. Y hoy en día, ay, hoy en día, ¿qué acabo de decir? Bueno, el día de hoy, 22 de septiembre, lo es. Del 2025, con un promedio de casi 2 representaciones diarias en el mundo. Esta es una ópera cómica, pero no porque dé risa o sea chistosa, no, que es una ópera cómica. Bueno, contrariamente a lo que el nombre sugiere, una ópera cómica no es necesariamente ni alegre ni cómica, como les dije. El origen de su nombre es distinto. Bajo, bueno, Luis XIV, cuando estaba vivo este rey, la organización de espectáculos estaba muy codificada y los comediantes no estaban contentos con el éxito de los teatros de feria. Entonces, pidieron la aprobación del rey para hablar en el escenario solamente para estas compañías. Para seguir actuando, las compañías de feria inventaron un nuevo tipo de espectáculo, a medio camino entre ópera y comedia, con pasajes cantados, mezclados con recitación y así como un poco lo que hoy es el teatro musical, ¿no? Que tiene espacios donde se recita dentro de la canción. Entonces aquí nace el término ópera cómica en 1714. Luis XIV lo autoriza a una compañía de feria para actuar en el teatro, la ópera cómica de París, la ciudad de la luz y del amor. Ay, París siempre será París, la verdad. Bizet muere muy joven de un ataque al corazón a los 36 años, un 3 de junio de 1875. Solo hay un 3 de junio de ese año, pero bueno, murió el 3 de junio del 1875 y fue hasta octubre del 75 que Carmen alcanzó popularidad. Así que Bizet nunca supo si su ópera fue buena, fue mala, qué pasó con ella. ¿Por qué? Pues porque se infartó. En 1887 se estrena Carmen en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, donde fue traducida al español por primera vez. Oye, Alondra, está despierta. Y Bizet fue enterrado, bueno, está ahí en el Père Lachaise, bajo una tumba diseñada por Charles Garnier, el famoso arquitecto de la ópera de París. Entonces, si van al Père Lachaise, pues se pueden echar ahí su picnic en el Paseo de las Estrellas Muertas, digo yo, porque pues está Bizet, está Chopin, está Edith Piaf, está... ¿Quién más está en Père Lachaise? Ay, pues ahí está Marcel Marceau. Pues ahí hay varios. Sí, te diviertes, la verdad, porque aparte está difícil encontrar algunas tumbas. Entonces es como un rally. Pero... Ah, también en Google Maps se pueden meter a chismear y encontrar tumbas. Todo esto es una propuesta para el ocio en general. Hemos llegado ya al final de Sala de Espera. Hoy sí voy a salir a tiempo porque si no aquí me hacen caras. Hoy hablamos sobre Carmen, sobre ópera, sobre Bizet, sobre mezclas extrañas. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias Alondra, muchísimas gracias Dalila y pues a ti que estás ahí, quién sabe dónde y quién sabe cómo, pero donde mi voz te alcanza. Yo soy Aurora González, González de Mendoza. Luego me preguntan, ¿estás casada? No, así es mi apellido, González de Mendoza. Que por cierto, tengo dos nombres y otro apellido. Entonces, imagínense las planas que me echaba ahí en la primaria, bien divertidas. Sí, antes no me quedó la mano chueca, pero se sobrevivió. Yo soy Aurora. Nos escuchamos mañana martes de salud y bienestar aquí en Sala de Espera. Si se les ocurre un tema, también escríbanme, compártanmelo. Estoy como arroba la texto servidora. Esto es de todos, para todas, para todes. Un espacio abierto, ¿no? Nuestra antesala del día. No le cambie, nos quedamos con señal informativa y luego viene Audiocracia. Hasta mañana.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que.
Aurora González de Mendoza. Mañana te busca a las 6 de la madrugadilla, aquí en Radio Universidad de Guadalajara 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.